40 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura fresca, agradable afuera hoy día. Este es el momento de comenzar, mis amigos, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, don Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de... Es miércoles, pero hoy estamos subiendo la cuesta del miércoles.
Sí.
Miércoles 12 de noviembre del 2014.
Una cuesta que se hace más corta, déjame decir, cortica. Así que, bueno, un saludo para usted, mi amigo oyente, que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa que yo traje hoy por la mañana. Morel de Oro no se cansa de decirme que qué bueno me quedó ese café. Gracias.
Allá voy.
Ok, así que bueno, te saludamos. Desde este estudio tenemos a Teudy Giró en el control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pasamos inmediatamente por acá con Morel de Oro y los titulares.
Los jubilados en Cuba enfrentan cada día más dificultades con la actualización del modelo económico en la isla. Estados Unidos rindió homenaje a sus veteranos de guerra en el Día del Veterano. La economía venezolana comienza a sufrir con la caída de los precios del petróleo. Y el décimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat transcurrió en los territorios palestinos con nuevas discordancias entre las facciones que controlan la Franja de Gaza y Cisjordania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La llamada actualización del modelo económico cubano no ha beneficiado a los jubilados, quienes enfrentan cada vez mayores dificultades, dice un especialista estadounidense en trabajo social en un artículo publicado esta semana.
El profesor David Stark de la Universidad Yeshiva en Nueva York visitó la isla recientemente y conversó con cubanos que reciben una exigua pensión promedio equivalente a $11 al mes. Esto señala que las personas jubiladas a quienes entrevistó le dijeron no haberse beneficiado de las reformas de Raúl Castro, sino que están en peores condiciones debido a los crecientes costos de los alimentos y los servicios.
El académico mencionó, entre otras cosas, la reducción de los beneficios sociales y el sistema de doble moneda que obliga a adquirir en CUC una mayor cantidad de productos.
En apoyo de su estudio, el profesor Strock cita observaciones del economista cubanoamericano Carmelo Mesa Lago, quien se refiere al creciente número de cubanos de 60 años más que, después de haberse jubilado, han tenido que volver a trabajar.
En otras noticias tenemos que los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Ricardo Pelier Frometa, Joelquis Rosabal Flores y Danarian Ernesto Dufo Preval, están siendo acusados por la Fiscalía Provincial de Guantánamo de desorden público. Desde el municipio de Caimanera, la esposa de Pelier Frometa, Yaiset Furones, o Furones, denuncia la situación de ellos tras haberse celebrado el juicio el pasado mes de octubre.
Me llamo Yaiset Furones, llamo del municipio Caimanera, provincia de Guantánamo. Soy esposa del preso político, activista del movimiento Un Paco, Ricardo Pelier Frometa, el cual se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, el combinado, al cual lo están acusando de un supuesto delito de desorden público. Fiscalía le pide 3 años junto a Joelquis Rosabal y a Darian Ernesto Dufu Preval. El pasado día 24 de octubre se celebró el juicio en el municipio Niceto Pérez García. El juicio quedó concluso para sentencia para el día 10 de noviembre. Resulta ser que está en la altura de que todavía no han dado la sentencia. En el juicio eran 9 testigos, 2 en contra de los acusados y 7 a favor de los acusados. Ninguno de los 9 testigos afirmaron de que la causa por la que ellos están allí es cierta. Ellos dijeron de que ellos hicieron amenaza y de que lanzaron una botella de cóctel molotov. Ninguno de los 9 reconoció de que eso fue cierto. Yo denuncio al oficial de la seguridad, Orly Pérez Valier, era el máximo responsable porque él fue que inventó ese delito para llevárselos a prisión a ellos tres, a mi esposo, junto con Joelquis y junto con Darian.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen brevemente en Pekín. Alejandro Escalona nos ha preparado esta nota.
A los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron un breve encuentro al margen de la cumbre de la OPEC a la que asisten en Beijing. Los dos líderes conversaron casi de manera casual mientras esperaban tomarse la foto de familia del foro. Solo tuvieron un breve encuentro donde no tuvieron tiempo de tratar sus asuntos, dijo un funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias Reuters. En todo caso, el encuentro de este lunes es el primero desde que ambos mantuvieron otra breve conversación sobre la crisis en Ucrania durante las conmemoraciones del aniversario 70 del desembarco de Normandía en junio pasado.
Exactamente a las 5:07 en Radio Martí. Estados Unidos rindió homenaje a sus veteranos de guerra. Juan Pablo Sarrug preparó este recuento.
Se inició en 1919 como el Día del Armisticio, en celebración del acuerdo formal firmado en Versalles, Francia, el 11 de noviembre de 1918, que puso fin a la Primera Guerra Mundial en la que participó Estados Unidos junto con los aliados que derrotaron a Alemania. El Día del Armisticio se convirtió en feriado en Estados Unidos en 1938 y continuó hasta 1954, cuando fue renombrado como Día de los Veteranos tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Este año las celebraciones incluyen decenas de eventos a lo largo y ancho del país, pero quizás uno de los hechos más significativos de este homenaje es que el gobierno estadounidense anunció la instauración de un proceso más rápido para que tanto veteranos de orígenes extranjeros como sus familias adquieran de manera más rápida la nacionalidad estadounidense. Entre ellos, un representativo número de oficiales son de ascendencia hispana.
You are the veterans of America, the most trusted among us.
Ustedes son los veteranos de América, los más confiables entre nosotros y los más puestos a prueba entre todos los estadounidenses. Colectivamente, ustedes representan generaciones de soldados, aviadores, marineros, guardias de costas que han servido y se han sacrificado por todos nosotros. Ustedes son no solo el corazón y alma, pero la columna vertebral de esta nación.
La caída de los precios mundiales de los hidrocarburos constituyen otro dolor de cabeza para la ya golpeada economía venezolana. Y en Caracas, Álvaro Algarra consultó con expertos que indican que la principal fortaleza de la finanza del país se debilita cada día más.
La década dorada de los precios del petróleo sobre los $100 ya es historia y los países productores de América Latina deben acomodarse a un nuevo contexto económico. En tal sentido, el experto petrolero Isaac Mencía afirma que la disminución sostenida del precio del crudo es percibido como un duro golpe, especialmente para los países productores como Venezuela.
Sobre todo porque parecen existir factores, tanto del lado de la oferta como de la demanda en el mercado petrolero, que podrían hacer realizable el que se mantenga mantenga esa caída en los precios del petróleo.
Pero el panorama no es tan negro para los países importadores de la región, según lo plantea el experto petrolero José Toro Hardy.
Y los que tienen que importar petróleo van a beneficiarse de una etapa de precios bajos. Eso es buenas noticias para algunos países.
El panorama en Venezuela se debate entre el pesimismo y las explicaciones del gobierno frente al fenómeno de los precios bajos del petróleo. Pero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que la desestabilización económica en el país es solo el brazo de la guerra que se cierne contra Venezuela.
Porque creen que con eso se va a acabar la revolución. Pónganme el petróleo a cero y quienes pagarán las consecuencias no será el pueblo.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Más temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro australiano Tony Abbott acordaron que es necesario acelerar la investigación sobre el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania.
En un comunicado del Kremlin se informó que el tema del desastre del avión en julio pasado dominó la reunión de este martes entre Putin y Abbott durante la cumbre de la PEC en Pekín.
El encuentro era muy esperado porque Abbott había amenazado con confrontar a Putin sobre la participación de Rusia en la caída del avión.
Muchos países occidentales acusan a los separatistas prorrusos del este de Ucrania de derribar el avión cuando este cruzó un territorio tomado por los rebeldes.
Exactamente a las 5:10 de la mañana. El décimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat transcurrió el martes en los territorios palestinos con nuevas discordancias entre las facciones que controlan la Franja de Gaza y Cisjordania.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusó a sus rivales islamitas de Hamas de una serie de ataques con bombas contra funcionarios del movimiento Fatah en Gaza la semana pasada.
Las explosiones, todas de pequeña intensidad, causaron daños menores y ningún lesionado, pero significan una piedra en los esfuerzos entre Hamas y la autoridad palestina de unificar su gobierno.
Una de las bombas destrozó un escenario preparado para conmemorar la muerte de Arafat y el evento tuvo que ser cancelado y celebrado en Cisjordania.
Después del discurso de Abbas, un portavoz de Hamas lo acusó de sectarismo y dijo que su mensaje fue un conjunto de mentiras, insultos y desinformación.
La primera secretaria de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió a los manifestantes que pudieran ser arrestados si no liberan las calles donde llevan acampados varias semanas demandando reformas democráticas.
La funcionaria premió a los manifestantes a despejar la calle con rapidez y pacíficamente, pero no especificó cuándo la policía intervendría.
Lam, la segunda figura del gobierno, descartó un diálogo inmediato con los estudiantes que han encabezado las protestas, alegando que no demostraron sinceridad en las conversaciones anteriores.
Otros intentos de la policía para disolver las manifestaciones no han dado resultados y provocaron más protestas a las que se unieron decenas de miles de personas.
El capitán de un transbordador surcoreano que se volcó en abril fue sentenciado este martes a 36 años de prisión por negligencia, pero no es responsable de la muerte de 304 pasajeros, en su mayoría estudiantes.
Los fiscales pedían la pena de muerte para el capitán Lee Jong-suk, pero los jueces dijeron que no había pruebas suficientes para determinar que él y su tripulación pretendieron a la muerte de los pasajeros.
El capitán fue uno de los primeros rescatados cuando el barco se volcó. 250 de los pasajeros eran estudiantes de secundaria.
Exactamente a las 5:13 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles, ya a mitad de semana, Lucy García y Morel de Oro, Teudy Girol desde el control del sonido en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. En los próximos 30 minutos, a otra media hora, estaremos conversando asuntos de los deportes con Jerry del Castillo. Estamos platicando con Lucy y al final de estos 30 minutos un poco de la buena música para ustedes. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila se ha convertido en estacionario sobre Santiago de Cuba y Guantánamo, antes de internarse en el mar Caribe Central. Por delante del frente, fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas están afectando a Haití y la República Dominicana, moviéndose hacia el Paso de la Mona y Puerto Rico. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias orientales, con algunas lluvias que se extenderán hasta las horas de la tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, los titulares. Los jubilados en Cuba enfrentan cada día más dificultades con la actualización del modelo económico en la isla. Estados Unidos rindió homenaje a sus veteranos de guerra en el Día del Veterano. La economía venezolana comienza a sufrir con la caída de los precios del petróleo. Y el décimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat transcurrió en los territorios palestinos con nuevas discordancias entre las facciones que controlan la Franja de Gaza y Cisjordania.
Son las 5:18 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar.
¿No te gustó el café?
Muy bueno.
Ah, no me dijiste nada y dije, bueno.
Bueno, es que no te podía decir nada porque sí. Estaban hablando, estaban en el aire.
Me hubiera pasado un papelito por escrito.
Me quedé, es que el café en realidad me dejó tan impresionada que me quedé muda.
Sí, señor.
Nunca le ha pasado.
Se ve que tú eres una mujer de teatro.
Gracias.
Eso se nota minuto a minuto.
Gracias, muchísimas gracias. Óigame, mi amigo, no sé si lo que me está diciendo es un piropo o una ofensa, pero de todas maneras le doy las gracias.
Sí.
Y bueno, Mark Anthony al fin dijo, sí, quiero.
¿Qué cosa, casarse?
Se casó ya con la modelo venezolana Shannon de Lima,
sí.
Allá en República Dominicana, contrajo matrimonio en el día de ayer. Así que en la provincia dominicana de La Romana, una ubicación que está al este, allá en República Dominicana, donde él también tiene su casa, está la fiesta, de hecho, la ceremonia se celebró en la casa de campo que él tiene, y desde ayer a lo largo de la mañana los accesos a la zona pues estuvieron fuertemente vigilados.
Sí.
Para entrar allí solo puede ser autorizado por uno de los residentes de la misma. Y después hubo una fiesta posterior en que actuaron Juan Luis Guerra y Carlos Vive.
Dime tú.
Así que Marc Anthony y Guerra, todos sabemos que están haciendo una gira actual por Latinoamérica llamada sí. Gigante 2, que termina el próximo 4 de diciembre en uh-huh. Costa Rica. Así que el ex esposo de Jennifer López, con quien tuvo dos hijos, se casó en La Romana. En esa provincia él había inaugurado el pasado 2 de abril un orfanato que se llama Niños de Cristo, que fue financiado por la Fundación Maestro Care, que dirige junto al empresario y productor colombiano de espectáculos Henry Cárdenas. Así que en aquella ocasión el cantante estuvo acompañado de su novia,
sí.
que todos sabemos que fue la protagonista de su más reciente videoclip que simulan una historia de amor que culmina en una boda. Así que pasamos de lo ficticio a sí. la realidad.
Este lugar de La Romana tiene una parte ahí que es súper exclusivo, porque hay casas de millonarios. Y Julio Iglesias tiene una casa ahí también, una propiedad.
Hay muchísimos artistas sí, que tienen propiedades exclusivo. Allí en sí, La señor, Romana.
La Romana.
Y acostumbran pues a ir a vacacionar allí.
Sí, señor. Lugar
bueno, el salsero estadounidense de origen puertorriqueño, para quien el enlace de ayer es su tercer matrimonio. Él había dicho hace una semana que tenía una sorpresa en su cuenta de Instagram y acompañó el mensaje con el título de la canción y una foto en blanco y negro en que caminaba de la mano de su novia. Así que tras una breve ruptura entre enero y marzo de este año, pues la pareja retomó su relación y en septiembre pasado ya surgieron los rumores de boda. Cuando Carlos Vive dijo en un programa de televisión que estaba invitado a esa boda, o sea que de ahí pues salió
sí.
todos estos comentarios. Todos sabemos que Marc Anthony se separó de Jennifer López en el año 2011 después de 7 años de matrimonio. Y siempre dijo después, aseguró que no se iba a realizar ninguna boda, pero parece que la cosa cambió, ¿no? Así que el primer matrimonio de Marc Anthony, todos sabemos que fue con la Miss Universo en el año 1993, Dayanara Torres. Con ella tuvo 2 hijos también y estuvo casado con ella entre el año 2000 y 2004. Así que, bueno, pues le auguramos éxito en
seguro.
Este matrimonio.
Sí, que le vaya bonito.
Y como dice su canción, bueno, como dice la canción uh-huh. esa también, que te vaya bonito, y la otra, vivir mi vida.
Vivir, que viva su vida.
Pues está viviendo su vida. Uh-huh. Y por otra parte, aunque no nos queda pues muchísimo tiempo, si no nos alcanza, hablaremos de esto en otra ocasión. Comienzan las subastas de las cartas de amor de Marilyn Monroe.
Oiga eso.
Así que hay una colección, Marilyn sí. Monroe Lost Archive, los archivos perdidos de Marilyn Monroe.
¿Y a quién le escribía cartas ella?
Bueno, se subasta en una casa de Julian Sanction sí. en Beverly Hills en este diciembre. Y no es un secreto que Joe DiMaggio la amaba. El legendario pelotero fue el que se hizo cargo de su funeral.
Sí, iba, sí, eso se sabe, sí.
Y durante 20 años, uh-huh. Mientras vivió, le ponía flores a su cripta varias veces por semana.
¿Qué te parece?
Incluso...
Un amor eterno.
Sí, hace muy poco tú sabes que se subastó. La tumba que está encima de la de Marilyn Monroe, porque él siempre dijo que quería descansar allí junto a ella.
Uh-huh.
Pero ¿qué sucede cuando murió? Pues los hijos, todos determinaron que debía de ir a la tumba donde estaba su esposa actual.
Claro, claro,
y sus
claro.
hijos la determinaron, y es por esa razón que esa tumba que está encima de la de Marilyn Monroe se llevó a subasta. Él era un hombre muy reservado, muy estoico. Después vamos a hablar un poquito de eso porque ya no tenemos tiempo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y van a ser las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la segunda media hora. Así que claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Hay una cuenta acá de Twitter que dice el señor Martín Tempranito: buenos días, un abrazo. Arroba Ixuxarini. Ixuxarini, tengo que abrir la computadora para ver el nombre completo. Ixuxarini parece que nos está escuchando en este minuto porque nos está saludando. Buenos días a Martín Tempranito. Gracias por
estar con nosotros. Caramba. Oye, le devolvemos el abrazo.
¿Qué se te parece Ixuxarini? Se parece un plato, sí. Un plato de comida.
Un plato bien exótico, gourmet.
Sí, Ixuxarini, gourmet. Espagueti con chicharrones, quizás. No, eso no es gourmet.
Le devolvemos el abrazo. ¿Cómo y no? Aprovechamos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. En el Twitter nos pueden enviar sus mensajes a través de arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
¿Existe el espagueti con chicharrones?
Pues sí, sí existe. ¿Por qué no? Sí existe, porque no, es que yo sé que existe. No lo he visto en ningún restaurante, pero sí de personas que lo hacen en la casa. Mira, claro. Lo mejor Morel lo cocina.
Mira, me has dado una idea, espagueti con chicharrones. Gracias, Lucy. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
El obispo de Praga expresa su solidaridad con la dama de blanco Sonia Garro, encarcelada en Cuba desde hace más de 2 años. Premiará el presidente Barack Obama a la escritora chilena Isabel Allende con la Medalla Presidencial de la Libertad. Siguen las protestas y manifestaciones en México por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y sigue siendo un misterio la suerte del líder del grupo Estado Islámico después de un bombardeo estadounidense en Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. El obispo de Praga, Václav Malí, y el máximo representante de la Iglesia Evangélica Checa, Joel Rum, expresaron su solidaridad con la dama de blanco Sonia Garro, encarcelada en Cuba desde hace más de 2 años sin juicio. Desde Praga, Freddy Valverde amplía la información.
Antiguo disidente y signatario del manifiesto anticomunista Carta 77, el obispo de Praga, Václav Malí, mantiene su firme apoyo a los que luchan por los derechos humanos en el mundo. Durante el comunismo en Checoslovaquia, Václav Malí estuvo en prisión sin juicio, por lo que comprende perfectamente la situación de la dama de blanco, Sonia Garro, en la cárcel desde marzo de 2012.
En la primavera de 1979 me acusaron de atentar contra el Estado y me mantuvieron los cargos hasta finales de 1989. Si bien me dejaron en libertad, podían inculparme en cualquier momento y enviarme nuevamente a prisión. Nunca hubo juicio alguno. Es por eso que sé imaginarme la presión bajo la que se encuentra Sonia Garro.
El obispo Malí reiteró su apoyo a las damas de blanco y su campaña de denuncia pacífica contra el régimen de La Habana, que sistemáticamente viola los derechos de los cubanos.
Quiero decir a las damas de blanco que se mantengan firmes, que su valentía es un ejemplo para nosotros. En el mundo sabemos lo que están haciendo. Deseo que todos los presos políticos queden en libertad y que a Cuba llegue la libertad, porque aunque el blanco les queda bien, puedan vestir también otros colores.
Por su parte, el máximo representante de la Iglesia Evangélica Checa, Joel Rummel, confirmó que las iglesias checas de manera conjunta continuarán denunciando los atropellos contra las damas de blanco trabajo y los derechos fundamentales en Cuba.
Tradicionalmente organizamos en la República Checa acciones de apoyo público a las damas de blanco. Al igual que en años anteriores, en el próximo año celebraremos una marcha por las calles de Praga. Debo decir que la repercusión de la última actividad fue tal que para el año entrante planeamos nuevamente una misa ecuménica y un debate sobre lo que ocurre en Cuba. Además de la capital, llevaremos actividades parecidas a diferentes ciudades del interior de la República Checa.
La sociedad civil checa apoya tradicionalmente la defensa de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Las autoridades hondureñas detuvieron a 82 cubanos indocumentados este lunes y martes en un puesto fronterizo al norte y al sur del país.
De acuerdo con el reporte de migración de Honduras, 60 cubanos llegaron el lunes por el puesto fronterizo de Guasale con Nicaragua.
Las autoridades procedieron a transmitirles un permiso de 5 días para poder transitar por el territorio hondureño y seguir viaje hacia Estados Unidos.
Entre tanto, en las mañanas del martes, 22 cubanos fueron interceptados en la aduana de Aguacaliente en Ocotepeque, fronteriza con Guatemala.
Y las posibilidades de generar oportunidad de comercio con una alianza aún más grande que la de la Unión Europea comenzaron a concretarse entre China y Estados Unidos. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con la catedrática Astrid Arraraz de la Universidad Internacional de la Florida.
Previo a su reunión bilateral, China y Estados Unidos ya entregaron resultados concretos. Ambos acordaron levantar aranceles de productos tecnológicos.
Que son dos rivales que están teniendo una relación un poco tensa porque están buscando cómo mejorar sus mercados.
Las sesiones de trabajo del Foro de la Asociación Económica Asia-Pacífico incluyeron a los líderes que, a pesar de sus agendas particulares, pretendían ventilar sus ideas para promover el libre comercio y el desarrollo de infraestructuras que faciliten los intercambios, temas cruciales para todos los miembros de la cumbre, pero sobre todo para China, que busca extender la influencia generada por su enorme mercado de casi 1.400 millones de personas.
Se trata de una histórica decisión que llevará a la integración económica regional de Asia-Pacífico a un nivel superior.
En las próximas horas, el anfitrión de la fiesta, el presidente Xi Jinping, recibirá y escuchará frente a frente los planes comerciales que tiene su par estadounidense, Barack Obama.
La agenda del presidente es cómo lograr que más compañías americanas entren en el mercado chino. Es la agenda principal de los Estados Unidos.
Y es que el presidente Obama ha dejado claro el objetivo a cumplir en esta nueva cita.
Podemos hacer más para recudir barreras para el comercio y el crecimiento económico.
Otra noticia, la escritora chilena Isabel Allende recibirá la medalla presidencial de la libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos, de manos del presidente Barack Obama, el 24 de noviembre.
El galardón se entrega a individuos que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales del país, a la paz mundial, actividades públicas o privadas significativas, culturales o de otro tipo.
La Casa Blanca informó que el presidente Obama nombró a 19 receptores de la Medalla Presidencial de la Libertad.
Además de Allende, otros ganadores son el presentador de televisión Tom Brokaw, los activistas Jane Cheney, Andrew Goodman y Michael Schwenner, quienes fueron asesinados en Mississippi en la década de los 60, y el físico Michael Dresshaus.
Exactamente a las 5:37 minutos, y manifestantes mexicanos prendieron fuego este martes a la sede del partido oficialista PRI en el estado de Guerrero y enfrentaron a la policía en una nueva fuerte protesta con al menos 5 heridos por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. Tony Cano con los detalles.
Las calles del balneario mexicano de Acapulco continúan tomadas por miles de manifestantes que protestan por el clima de violencia e inseguridad del país y en especial por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes en el pueblo de Iguala. A la manifestación se unieron varios de los padres de los estudiantes desaparecidos. Los familiares hicieron una toma simbólica del aeropuerto de Acapulco durante varias horas. Esta es la peor crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobierno ya empieza a reprimirnos. El gobierno aquí está, lo que es su capacidad, no tiene capacidad de darle solución al pueblo. Es el pueblo el que está exigiendo que el gobierno se mueva, o estamos exigiendo la desaparición de Peña Nieto.
Las marchas han ocasionado el cierre de negocios, la cancelación de decenas de vuelos a Acapulco y el choque con policía. Al menos 20 agentes resultaron heridos.
Protestar de otra forma, el país está en ruina y siguen dejando sin empleo a las gentes de Acapulco, el turismo.
La protesta exigió al gobierno que siga la búsqueda y la localización con vida de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
Las autoridades colombianas ordenaron incrementar las medidas de seguridad en torno a las comunidades aborígenes ante las amenazas de las guerrillas de la FARC. Desde Bogotá nos reporta Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, ordenó reforzar los controles de la policía alrededor de las reservaciones indígenas para garantizar la protección de los nativos en el departamento del Cauca que están amenazados por la FARC, tras la condena de 6 guerrilleros por el asesinato de 2 aborígenes. El ministro señaló:
se crean mecanismos de protección a las comunidades indígenas y adicionalmente a aquellos funcionarios de algunas alcaldías que puedan estar siendo amenazados. Pero hay que decir, esto que están haciendo las FARC es una vergüenza mundial. Y yo creo que esa organización terrorista demuestra realmente lo que es al perseguir las comunidades indígenas. La inconsecuencia de estos terroristas, por supuesto, que solo los deja mal a ellos ante el pueblo colombiano, que nunca podrá entender esa violencia, sino que muestra su verdadera cara ante el mundo entero.
Las comunidades indígenas han rechazado las amenazas de muerte de las FARC que han recibido en las últimas horas en la región del Cauca sur del país. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos, al menos 30 personas fueron detenidas en España como sospechosas de pertenecer a una red de corrupción que implicaría a funcionarios públicos. María García informa desde Madrid sobre este nuevo escándalo de corrupción.
Un nuevo caso de corrupción ha azotado a las instituciones españolas. Ya van 30 el número de detenidos en el marco de la conocida como Operación Madeja contra la corrupción. Agentes de la Central Operativa de la Guardia Civil han detenido a estas personas en diferentes provincias de España, presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamiento a cambio de concesiones públicas a empresas. Hasta el momento, los agentes han arrestado por orden de la jueza Mercedes Alaya a estas personas que en su mayoría son funcionarios. Se empezó corrompiendo en la ciudad de Sevilla y el modelo se exportó a toda España. Desarticula una trama que demuestra que la corrupción no es solo patrimonio de los grandes puestos políticos. La Guardia Civil está registrando varias instituciones y deteniendo a funcionarios y técnicos públicos relacionados con contratos de jardinería adjudicados a una empresa llamada Fitonovo. El dueño de la empresa confesó ante la jueza haber desembolsado durante años más de 700.000 euros, más de $1 millón en mordidas. Los partidos políticos dicen que van a investigar, pero hay ayuntamientos gobernados por todo el espectro de la política española, izquierda, derecha y centro. Es César Luenar, del Partido Socialista.
Máxima contundencia, implacables, sea quien sea.
Este es uno más de los 37 casos de corrupción que tiene abierta la Fiscalía General del Estado en distintos puntos por abuso de poder, malversación de fondo público y trato de favor. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lanzan a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Le pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicic.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente estacionario de las provincias orientales cubanas, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba con magníficas condiciones del tiempo. Todo esto mientras un nuevo frente frío ha penetrado las aguas del noroeste del Golfo, que se extiende desde la Luisiana hasta las costas de Tampico. En Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias que se extenderán hasta las horas de esta tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya con Jerry del Castillo. Buenos días.
El que casi viste. Buenos
sí, señor.
Días.
Buenos días. Carito.
Oye, vamos a hablar en este segmento de béisbol, ya que tenemos que hablar de los premios que han estado dando las selecciones de las grandes ligas para los premios del año. Y comenzamos con los novatos del año. El pitcher de los Mets de Nueva York, Jacob DeGrom, fue nombrado el ganador del premio de novato del año en la Liga Nacional, recibiendo 26 de los 30 votos. De primer lugar, Billy Hamilton quedó en segundo lugar, el jardinero de los Cincinnati Reds, y la segunda base de los Cardenales de San Luis, Colton Wang, terminó tercero. Pero el importante fue que José Abreu, el cubano, ganó el novato del año y fue selección unánime. Nadie votó, nadie le dio un voto de sí, primer señor. Lugar a otro jugador.
¿Qué te parece?
Que es lo correcto, porque no había, de verdad, este es uno de los pocos años que no hubo duda alguna de quién era el novato del año.
Sí, señor.
Abreu terminó como líder de los novatos en jonrones con 36 carreras impulsadas con 107. Y todo lo hizo, todo fue perfecto. La temporada que tuvo fue perfecto. Y la verdad que... Y solamente cuatro novatos, desde que se empezó a dar el premio del novato del año en el año 1947, solamente cuatro novatos han bateado por lo menos 300, han bateado 30 jonrones e impulsado 100 carreras. Solamente eso ha sucedido cuatro veces entre novatos. Así que no creo que había otra duda. Y los otros novatos, el último en hacerlo fue en el 2001, Alberto Pujols, de los Cardenales, cuando comenzó en el 2001.
Sí,
y el catcher de los Dodgers, Mike Piazza, que lo hizo en el año 93. Ayer también, Oscar, dieron los premios de Manager del Año en ambas ligas. En la Liga Nacional fue el manager de los Washington Nationals, Matt Williams. En su primer año se llevó el premio de mejor manager, solamente el cuarto manager en ganar el premio en su primer año como dirigente de un equipo. Hal Lanier lo hizo con el Houston en el 86. Dusty Baker, el manager de los ex manager de los Gigantes de San Francisco, lo hizo en el 1993. Y Joe Girardi, cuando era manager de los Marlins, en su único año como manager de los Marlins, lo ganó en el 2006. Pasando a la Liga Americana, Buck Showalter, el manager de los Orioles del Baltimore, fue el que se llevó el premio como el mejor manager. Y Buck lo gana cada 10 años. Lo ganó primero en el año 1994, cuando era manager de los Yankees.
Sí.
Después lo ganó en el año 2004. Y lo repite ahora en el 2014. Así que dice que no, lo que sí dijo después en la conferencia de prensa que dio, dijo que dentro de 10 años él no va a estar manejando ya. Así bueno, que no se preocupen, que eso no, la historia esta no se va a repetir.
Felicidades a Pito Abreu.
Felicidades a Abreu, que se sí, lo señor, merece seguro. De todo.
Sí.
Oye, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, los titulares. El obispo de Praga expresa su solidaridad con la dama de blanco Sonia Garro, encarcelada en Cuba desde hace más de 2 años. premiará el presidente Barack Obama a la escritora chilena Isabel Allende con la Medalla Presidencial de la Libertad. Siguen las protestas y manifestaciones en México por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y sigue siendo un misterio la suerte del líder del grupo Estado Islámico después de un bombardeo estadounidense en Irak.
minutos de la mañana, por acá estamos, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Estábamos hablando en el segmento anterior de la colección de los archivos perdidos de Marilyn Monroe.
Exacto.
Además, qué curioso que ella conservaba todas esas cosas. Eso es parte de la personalidad de las personas. Y valga la redundancia, hay quienes no guardamos cartas. Sí. Yo no soy de guardar muchas cartas. Creo que a la vez que las cartas se leen, uh-huh, ya cumplieron su cometido. Hay muchas cosas que por problema de recuerdos emocional, pues conservamos. Hay muchas personas que todavía guardan, entre ellas yo, sí, algún dibujo de su hijo, su hija, el de la escuela, de eso que nos traían y poníamos en el refrigerador para verlos, o alguna carta muy especial. Pero en este caso, Marilyn Monroe conservó todas esas cartas que le mandaron, no solo sus grandes amores y las, sí, que ella escribió, sino sus grandes amigos también. Y esa colección fue a parar, estaba en su testamento, que todos sus documentos personales de cartas se le diera a su legendario profesor de actuación, que fue Liz Strasberg. Y él la conservó hasta que Strasberg falleció. Y se la dio a un buen amigo que durante todos estos años, pues las mantuvo. Por eso ha ido pasando, porque todas estas personas de generación a generación se la ha ido pasando pues a sus familiares o ha quedado en su testamento. Así que en esta ocasión salen estas cartas, hablan del estoico y reservado DiMaggio, que no solía hacer manifestaciones públicas de afecto, pero fue una desolación absoluta la que tuvo por la ruptura de su matrimonio.
Sí.
Los archivos que se los subasta la casa Williams de Beverly Hills, lo va a subastar en diciembre. En una carta que él le hace, le dice a ella, te amo y quiero estar contigo. Y esa carta la escribió cuando ella estaba filmando en otro lugar y había una rueda de prensa, dijo que había anunciado en el año 1954 el divorcio con Joe DiMaggio. Y ella anuncia este divorcio llorando, dice sus propias palabras, nada me gustaría más que restaurar tu confianza en mí. Y hay muchos artículos, hay cartas de amor de que le escribió su tercer y último esposo, el dramaturgo Arthur
Miller.
Ajá.
Arthur Miller, sí.
Están también las cartas que ella le escribe, en la que habla sobre sus muchas inseguridades. También DiMaggio escribe en su carta que supo que Marilyn Monroe lo iba a dejar, y dice que todavía su corazón, al paso de los años, se le rompía cuando, sí, la veía llorar delante de las cámaras anunciando su separación.
Ahí me pregunto una cosa. Hay relaciones que convienen por ciertos motivos. Yo creo que Arthur Miller fue una conveniencia para ella quizás en un momento determinado por el asunto de su carrera cinematográfica, ¿no?
Puede ser, digo, pero yo creo que esa mujer se afianzó a ese hombre. Sí, yo creo que sí. Que,
yo pienso que sí.
Que sí se enamoró hasta cierto punto, pero sin duda alguna la relación que ella tuvo con Joe DiMaggio,
esa es otra cosa,
fue espectacular.
Claro,
y
no tenía nada que ver con Hollywood, era pelotero.
No, y Joe DiMaggio, el problema de Joe DiMaggio fueron sus celos. Oh. Por eso es que ella, cuando anuncia su divorcio, pues llora tanto, porque, sí, ella lo amaba también.
Claro, claro, claro.
Y era unos celos, esa escena que Marilyn, sí, filma, donde el vestido le está levantando el viento.
Sí,
dice que eso fue un problema entre ellos, pero sonado, sí, bueno, un problema de matrimonio.
Sí, sí.
Y a lo mejor como él era de otra rama, no era artista,
claro, claro,
pues no supo entender muchísimas cosas que le sucede a muchos artistas que se han casado con un ingeniero, con un médico, con un arquitecto.
Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿los peloteros son celosos de por sí o no?
Bueno, cada persona es diferente, independientemente de que sea pelotero, arquitecto, médico o lo que sea.
Te hice una buena pregunta.
Pero parece que Di Maggio era un hombre bien apasionado.
Claro.
Tan es así que la carta que él le manda cuando ella anuncia su divorcio va dirigida y dice por afuera el sobre: señora de Joe Di Maggio.
Hay una cosa, Marilyn Monroe siempre despertó muchas pasiones. En,
pues
en distintos niveles.
Pues sí.
Así que entonces, imagina tú, el celo estaba ahí, a flor de piel.
Di Maggio, pero fíjate que él es el que se ocupa cuando ella se muere.
Claro.
Él es el que prepara, de otros esposos que tuvo, hasta
sí,
incluso.
No, claro.
Él es el que prepara donde se enterró. Él corrió con todos los gastos de Marilyn de última hora.
Sí,
saldó
señor.
Sus cuentas. O sea, que él demostró una verdadera pasión por esa mujer. Y además de eso, tú lo ves, aquel hombre tan conmovido, tan dañado, y qué hombre que recuerde a una mujer por tantos años, le pone en su tumba flores dos
sí,
y tres veces
eso es,
por
eso
semana.
Es digno de admiración. Digno
Entonces,
de admiración.
Hay otras cartas en esta colección que se va a subastar, que nos queda muy poquito tiempo,
sí.
De Clark Gable, de Cary Grant y de Jay Russell, que le imploran casi 10 páginas escritas a mano en estas tres amigos que le escriben que le dé a su matrimonio con Di Maggio otra oportunidad.
¿Qué te
Porque
parece?
Ellos piensan que ese es el hombre de su vida.
Sí,
así
claro,
que qué curioso.
Y estaban en lo cierto. Mira, ¿sabes que un día como ayer, que no estábamos por acá, falleció Miguel Gallardo en el 2005, el cantante Miguel Gallardo?
Muy joven, sí,
muy
señor.
Jovencito murió y pocas fueron las canciones realmente que se escucharon de él y que, bueno, fueron éxitos.
Fueron éxitos.
Exitosa,
sí.
Realmente, por ejemplo, un par de ellas. Yo recuerdo otro Ocupa Mi Lugar, fue uno de los temas
sí.
que más se escucharon de Miguel Gallardo.
Amante, no sé qué, hay otra que es muy famosa también.
Sí, hay un par de ellas, dos o tres canciones realmente, nada más dando vuelta por ahí.